Ser podcast.
Hoy por hoy es por las mañanas, por las tardes tenemos la ventana y dentro de la ventana tenemos todo por la radio, Tony Martínez.
Eso es verdad. Todo es correcto, todo es correcto. Y aquí está, aquí estoy.
Impecable información, sí.
Y aquí estoy yo con Armand Anjouma e Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García.
Hola.
Con Pilar de Francisco, con Alfonso Cardenal, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Tony Suárez. Somos todos los que hoy vamos a hacer Mec-Mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
Con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid o bajo qué criterio.
¡Viva Hernán Cortés!
¡Ay, qué grande! ¿Cuántos momentos de gloria nos dará Hernán Cortés? Bueno, Hernán Cortés no exactamente, pero por derivada. ¿Hacemos un greguerías a coro que hace días vale, que no se da?
Buen día.
Pues venga.
Venga, empezamos la greguería. Si la verdad es que uno diría que Beto Saluy está como de lunes.
No ir a trabajar porque tienes harta virus. Harta de tu jefe, harta del proyecto, harta del cliente, harta del entorno, harta del bajo sueldo, harta el coño.
En una crisis como la del antivirus hay que escuchar siempre la voz de los expertos, como la de Bad Moon Rising.
La rata andina no nada, anda. Si nadase, se llamaría rata Nadina.
Claro.
Es que hay que explicaroslo todo.
Hay que explicaroslo todo. Sí, sí, sí. Profeta Balú, comparte con nosotros una sospecha de la derecha.
A mí no me engañan. La OMS es la Organización Mundial de Sánchez.
Y venga, vamos con una novedad teatral que nos trae Wilfen.
Nacho Cano ya tiene nuevo espectáculo inspirado en su viaje a México junto a Díaz Ayuso, el musical Berrinche.
Y acabamos con esta inquietante conversación que nos trae Bing.
A ver si te aclaras. Salga usted de mi ducha.
Y después de las greguerías llegan, como de costumbre, las noticias del mundo today.
Vamos.
Clavijo envía a Sanidad una imagen de ChatGPT de una rata usando un Kalashnikov.
El presidente canario podría obtener el premio Mazón por su gestión de la crisis del antivirus.
Me vale verga lo que digan estos netas, declara Ayuso tras las críticas a su viaje a México.
México pone fin al confinamiento de la población tras la marcha de la presidenta madrileña.
Los españoles vuelven a las telenovelas turcas tras el fin del juicio a Ábalos.
Echo de menos a Jessica, pero bueno, es peor cuando lo estiran, dicen los fans.
El equipo de waterpolo de la categoría roedores decide suspender su encuentro amistoso en Tenerife.
No es el momento, ha declarado la rata entrenadora.
La ONU manda a un relator a los vestuarios del Real Madrid.
Los jugadores se comprometen a detener su programa de armamento nuclear.
Los autónomos deberán adelantar el IVA de los trabajos que sueñan con tener algún día.
Hacienda recuerda que los que sueñan con dejar de trabajar no podrán cobrar por adelantado el paro ni la jubilación.
Un hombre está deseando jubilarse para poder centrarse en colapsar las cajas del supermercado.
¡Ay, qué ganas de ir lento por la calle bloqueando el paso, por favor! Exclama.
El pasado abril fue el más coñazo desde que hay registros.
El número de bostezos por metro cuadrado superó todas las expectativas.
Un joven espectador intenta empujar hacia arriba la pantalla del cine para ver si aparece otra película que le guste más.
¡Más de 10 segundos de película! ¡Estamos locos! Se ha quejado.
La OMS vuelve a decirle a Pedro Sánchez que no es necesario anular las elecciones andaluzas por la crisis del hantavirus.
¿Y las generales de 2027 tampoco? Ha insistido el presidente.
Thank you.
vamos a empezar la semana con un lunes de efemérides que yo sé que os encantan. Escuchamos Stir It Up, Revuélvelo, de la cantante jamaicana Diana King. Es una versión del tema de su compatriota Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 45 años.
Hola.
Murió el 11 de mayo de 1986 en Miami a los 36 años. Y no sé si sabéis que al morir Bob Marley fue enterrado en un mausoleo en Jamaica junto a los siguientes objetos: una guitarra eléctrica, un cogollo de marihuana, una pelota de fútbol y una Biblia. Era un tipo con intereses diversos, este Bob Marley.
Qué ecléctico.
Y en este afán por mantener vivo el interés en intereses diversos, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar al fisioterapeuta Sergio García, conocido en redes como Sergio Yayo Trainer, por este momento tan emotivo que compartía en sus redes, en la que ayuda a ponerse de pie a una mujer que había sufrido un accidente cerebrovascular.
Aquí viene lo más difícil de todo. Tienes que intentar por ti misma exagerar el movimiento. Pero ahora lo vas a hacer sin nada. Tienes que pegar un salto.
La mujer está sentada y él la está ayudando, y después de varios intentos consigue ponerse de pie sola otra vez, muy emocionada porque pensaba que era un movimiento que no iba a conseguir recuperar, y esto se ha vuelto súper viral en redes, de la gente viéndola tan emocionada, y yo he muerto un poquito de amor viéndolo, la verdad.
Normal, normal, muy bien hecho. Muchas gracias, Lidia. Leemos en El País que varias comunidades autónomas van a implantar en las pruebas de acceso a la universidad detectores de frecuencia para combatir el uso de inteligencia artificial. Estudiantes que utilizan artilugios que se venden, por otra parte, libremente. Mario Panadero.
Sí, hay varias tiendas que venden pinganillos y otros productos para espías o tramposos, con nombres tan discretos como espiando.es, pinganillos.com, Factoría Espía o Pinga Oculto, que además de ser poco discreto, su nombre da pie a alguna broma. Esta última, Pinga Oculto, está especializada en cámaras y pinganillos muy pequeños. Entre sus artículos más vendidos se encuentra un nano pinganillo con bolígrafo Bluetooth. El boli se conecta al móvil y transmite el audio al pinganillo, que queda oculto en el canal auditivo. Además, el bolígrafo también incluye micrófono, por si cuando apruebes la selectividad te quieres ganar la vida como extorsionador o becario de Villarejo. Vale unos 60 euros. Pero claro, para que te chive las respuestas, tu compinche en el exterior tiene que conocer las preguntas. Pues para eso, en la misma página se vende la cámara espía Wi-Fi Pro. Dice el anuncio que es la herramienta perfecta para quienes necesitan supervisión remota durante exámenes, como eufemismo. La verdad que es muy bueno. Incluye piezas fijadoras de la cámara que imitan botones para colocarla en la ropa, porque la picardía no está reñida con la elegancia.
Sí, señor. Esto sobre inteligencia artificial, sobre inteligencia a palo seco, ha sido muy comentada la actitud del presidente canario, Fernando Clavijo, en el desembarco de los pasajeros de Lontius, en la crisis del antivirus. Ya todo el mundo conoce la historia a estas alturas. A última hora del sábado, el presidente canario se negó a aceptar que Lontius fondeara cerca de Tenerife por si se escapaba una rata.
Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos pues reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
Como argumento para su negativa, el presidente canario presentaba una captura de pantalla de ChatGPT.
¡Ay, que me quedo muerta!
Hoy Fernando Clavijo ha acusado al gobierno español de ridiculizarle. Y aquí probablemente está quitándose méritos Clavijo, porque todos hemos visto que para eso se basta solo.
Han querido pues ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota no lo descarta.
Así es, así es. Ha explicado hoy que su preocupación no estaba solo en las ratas, sino también en los viejos.
Había riesgos dentro del buque, riesgos para la sanidad canaria, porque podía ocurrir cualquier cosa, un mareo, un infarto, una caída. Tú imagínate si se produce algo en el buque, ¿cómo lo sacas y lo llevas a una sala de urgencias del Servicio Canario de Salud?
Claro, viejos con mareos o infartos, probablemente, si a los viejos les dan a escoger, preferirían mareo. Aunque un viejo mareado es muy peligroso.
¡Me cachis en la mar!
Me cachis en la mar, nunca mejor dicho. Sobre Isabel Díaz Ayuso y su viaje a México de 10 días...
¡Cebolla!
Con el propósito de reivindicar a Hernán Cortés...
¡Pimiento morrón!
y hacer un poco de difusión cultural sobre el prestigio, con el prestigioso Nacho Cano.
Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra.
Que estuvo explicando las coincidencias entre Hernán Cortés y Jesucristo.
Sin Cristo no estaría el cristianismo, sin Cortés no tendríamos México. Eso es así.
Esto es así. Sí, sí. Bueno, por lo que fuera, el liderazgo transoceánico de Ayuso no acabó de cuajar, esto es conocido, y la presidenta madrileña decidió interrumpir su viaje acusando a las autoridades mexicanas de haberla expulsado.
Luego hablamos, chocho.
No existe prueba documental alguna de esta expulsión. No existe prueba de esta expulsión, aunque cabe precisar que cuando decidió suspender su viaje, a la comitiva de la presidenta se había incorporado su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que sabéis que tiene poderes especiales y ve cosas que otros no ven debido a una característica física singular.
Es que tengo el pelo blanco.
Hay quien lee los pozos del té, hay quien lee los pozos del whisky y Miguel Ángel Rodríguez lee su pelo blanco.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Esta mañana se ha anunciado que la presidenta llegaría hoy a Madrid una vez superado el escollo del fin de semana.
Para la hora de comer, nos han dicho en la comunidad, estaba prevista la vuelta de Ayuso a Madrid tras 8 días de viaje oficial a México, de los que los 5 últimos no ha tenido agenda.
Para la hora de comer ya es un concepto amplio. En España hay una tradición de comer tarde a veces. Pero bueno, sobre estos últimos 5 días sin agenda hay un pequeño detalle sobre este viaje. Porque se incluían unos días, en este viaje ya se incluía unos días en un complejo hotelero de lujo en la Riviera Maya.
¿De dónde sale todo este parné?
El portavoz del gobierno de la comunidad, Miguel Ángel García, ha respondido hoy así.
Si me lo permite, sin todo respeto, es bastante absurda, porque lógicamente cualquier viaje en el, internacional de cualquier dirigente político, lógicamente es sufragado por los presupuestos de cada institución.
No será tan absurda la pregunta cuando el viernes pasado estábamos en esto.
Que en el comunicado del viernes Sol sí admitía que al menos aparte de ese viaje, el de la Riviera Maya, Ayuso ha ido como invitada por representantes de la industria del cine.
Y además coincide lo siguiente.
Lo que sabemos seguro que sí que han costeado todos los madrileños, Cristina, es el patrocinio de 450.000 euros que el gobierno regional ha dado este año a esos galardones.
Bueno, tiene que haber una explicación para esto. Sin duda la darán. No puede ser lo que parece.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha podido pagar 500.000 euros para patrocinar unos premios cinematográficos en México, organizados estos premios por unos empresarios que a su vez invitan a la presidenta a pasar unos días en un hotel de lujo en la Riviera Maya. ¡Ay! Es imposible que esto sea lo que parece.
Están haciendo una guarrerida española.
Seguro que nos darán una explicación. El gobierno de Madrid ha dicho que dará explicación sobre todo y es seguro que la habrá y se aclarará. De regreso al tema, la gestión de la crisis sanitaria del antivirus, las noticias de hoy.
Bruselas está agradeciendo al gobierno español el rápido y eficiente desembarco de este buque en Tenerife. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que están trabajando de la mano con España y también con la OMS organizando los vuelos de evacuación. La salud es lo primero, no escatimaremos esfuerzos en Europa y más allá, ha apuntado von der Leyen.
Bueno, la Comisión Europea felicita al gobierno español, es una operación complicada, todavía está en marcha en realidad, participan 22 países, además de la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Se ha hecho bien.
Bien.
¿Y ahora qué hacemos con la portavoz del Grupo Popular, la veloz Esther Muñoz? Que antes de realizarse la operación de desembarco, dijo esto.
La ministra de Sanidad hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Es evidente que no está preparada para llevar una crisis de esta naturaleza.
Ahora tendrá que dimitir ella como portavoz.
¿Qué me estás contando?
Cada cual tiene su responsabilidad. La ministra tiene la responsabilidad de hacer bien la operación. La portavoz tiene la responsabilidad de hablar con coherencia. Podría haber criticado al gobierno, a la ministra. Pero lo que dice Esther Muñoz es que la ministra tiene que dimitir porque no está preparada. Por lo menos tendría que rectificar. Hoy El portavoz era otro, Borja Semper.
Seguimos siendo críticos en los aspectos que nos parecieron críticos, fundamentalmente en que vimos descoordinación y mensajes diferentes entre ministras.
No. Una cosa es ser crítico con la descoordinación, otra cosa es pedir la dimisión de la ministra porque no está preparada. Noticia a las 11.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha escrito en redes un mensaje de apoyo al gobierno de España por la gestión de la crisis de antivirus.
Entonces, ¿qué hacemos con la persona que mientras estaba llevando a cabo la operación estaba diciendo esto?
Están haciendo un absoluto caos, de nuevo, ante una emergencia sanitaria.
Es como si en los hospitales los cirujanos tuvieran que operar a corazón abierto con alguien a su lado diciendo: uy, este no se sabe lo que hace, este es un carnicero, te dice que te quita el apéndice, te quita el riñón, vas a salir muerto.
¡Te quieres callar!
La frase más interesante de la Veloz Muñoz es la que criticaba que el barco fuera a Canarias y decía que si la Organización Mundial de la Salud hubiera pedido que el barco fuera a Cataluña, Pedro Sánchez lo habría desviado.
Bueno, atendiendo a todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y a todos los antecedentes, evidentemente claro que le hubiera importado. Y si el señor ya hubiera dicho, esto me genera aquí un problema, no lo traigas. Lo hubieran desviado, probablemente a una comunidad autónoma del Partido Popular.
Seguramente a Castilla y León. Seguramente. Es curioso cómo algunos políticos y políticas se refieren a las autonomías como si fueran de su propiedad, comunidades del Partido Popular, dice. Bueno, por supuesto los catalanes tenían que aparecer en esta historia a falta de musulmanes o chinos. La política de alimentar el resentimiento contra los catalanes da resultado, buenos resultados, enhorabuena entonces. En Andalucía, Juanma Moreno Bonilla solo tiene que ir repitiendo que la candidata socialista María Jesús Montero ha pactado con catalanes.
Desde luego no vamos a permitir ya ni un maltrato más. Ya está bien de conceder hipoteca tras hipoteca a los independentistas catalanes en detrimento de Andalucía.
Enhorabuena, las encuestas dicen que el Partido Popular va muy bien.
Hoy la serie El País publicamos una nueva encuesta de 40dB y de nuevo Moreno se queda al borde de la mayoría absoluta y de no depender de Vox. Eso sería lo que se decida en unas pocas provincias y además por muy pocos votos ante un PSOE que según la encuesta vuelve a marcar su suelo histórico.
La candidata socialista María Jesús Montero debió tener en su momento una conversación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¡Prenda dorada!
Vicepresidenta primera, contigo el Partido Socialista tiene una oportunidad en Andalucía.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
No es buena la verdad, no es buena la expectativa del Partido Socialista. Dicen, es que Juanma Moreno es más sosegado y no nos va bien ese perfil. Y es que en Extremadura María Guardiola parece más abierta y ese perfil no nos favorece. Y en Aragón, bueno, es que Aragón es muy especial. Y Castilla y León, buf, es que Castilla y León es un feudo del PP. Y Madrid, es que Ayuso es tan agresiva, no nos conviene tampoco ese perfil.
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
La impresión es que la única esperanza del Partido Socialista es Alberto Núñez Feijóo. Es así. Y ahora especialistas secundarios.
Ay, ay.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Vamos.
Bueno, las noticias del fin de semana es que el Barça es campeón de Liga. Vamos, que lo normal, lo típico, pero claro, ojo, delante del Real Madrid y en el Camp Nou. O sea que podríamos decir que los culés son personas felices hoy. Todos los culés son felices, todos menos uno. Todos menos uno. El único culé que fue a Canaletas a celebrar la victoria de Liga del Barça. Se llama Genís Joplin. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, ¿qué tal?
Hola, Genís.
¿Qué tal? Fatal.
¿Qué tal? Fatal.
Buena tarde.
¿Qué tal? Fatal. Bueno, hemos de decir, los que no lo sepan, que Canaletes, la Font de Canaletes, es el lugar tradicional de celebración de las victorias del Barça. Lleva meses en obras, esa zona de la Rambla, y por eso se trasladó la celebración a Plaza Cataluña, ¿no? Pero, Genís, tú fuiste a Canaletas y acabaste las obras.
Las arreglé Canaletas.
Tú solo con tus propias manitas.
Sí, porque no está bien que el Barça celebre una liga contra el Madrid en otro lugar, ¿no? Claro. Canaletas es nuestro santuario.
Santuario, sí, claro.
Así que, pues yo ayer me fui allí previendo. ¿Qué es?
Como tú quieras.
Fui con mis herramientas, mortero, baldosas y mil cosas más y la puse a punto.
O sea que podemos decir ahora mismo que tú solo has hecho la reforma de toda la parte alta de las Ramblas, ¿no? Tú, madre mía. Y, y aún así la gente no fue a celebrar la victoria ayer noche.
No, se fueron para la Plaza de Cataluña, Está claro, todos los... Sí, porque vosotros, los medios...
Ya estamos, ¿sí?
Lo que son los medios, los pasasteis los días diciendo que Canaletas estaba cerrada.
Es que estaba cerrada.
Bueno, pero eso caló en la gente. O sea, sí, estaba cerrado, pero es que encima caló en la gente, no se enteraron que yo la había abierto. Yo fui y les dije, chicos, Canaletas ya está abierta, ¿vale? Y la he arreglado yo, vamos a Canaletas. Y ni caso, nadie, nada, estaban a menos de 100 metros y nadie se acercó. Vamos con picando, como si tocando la bocina. Y nada, mi sacrificio por el Barça, a la mierda.
¿Estás llorando?
No.
Sí,
no, afectado, coño. Sí, bueno, un poco.
Por las amigas.
Anímate, carita mojada, que no pasa. Lo importante es que tu Barça ganó la Liga.
Sí. Pero y las ampollas en las manos, y el lumbago, y los 30.000 pavos en material que me he dejado.
Ya.
Que haber previesto, que no te harían caso.
Tienes que haber previesto, desde luego. Bueno, pero lo importante es que has hecho algo bonito por el Barça y por la ciudad de Barcelona. Has asumido tú mismo, tú solo, una obra importante.
También tengo ahora una denuncia que también he de asumir del ayuntamiento por construcción ilegal y destrucción total.
¿Has destruido cosas o qué?
Sí, bueno, porque quedó ahí un socavón.
¿Grande?
Sí, grandote. ¿Sabéis el McDonald's que había enfrente?
El McDonald's de enfrente,
ya
sí.
Ya no está.
Sí, no, ya no hay. Ya no hay.
Ay, Dios.
No hay nada. No.
Bueno, pues Genís, muchísimas gracias. Bueno, una cosa que quiero hacer bonito. En cambio, Francino, en el Real Madrid pues todo es tensión, ¿no? Ahora mismo esto parece una película de Liam Neeson, ¿no? Dicen que Ilia Topuria podría ser el entrenador del próximo año. Para poner ahí en vereda a la gente. Ojo, y que media liga también está de los nervios para no bajar a segunda. Casi 10 equipos ahí metidos en el ajo ese, ¿no? Hay mucha angustia y un aficionado que se llama Aureliano Buentío ha tenido una idea, para mí me parece muy bonita. Aureliano Buentío, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Aureliano.
Qué voz de Buentío, ¿eh? Aureliano es costurero y has bordado con tus propias manos un tifo. Ya sabéis lo que es un tifo, ¿no? Una pancarta de esas gigantes que se ven en los estadios. Un tifo con los escudos de todos los equipos de primera división, Aureliano. Uh-huh. Increíble.
Bueno, hermanamiento. El tifo yo lo he titulado Hermanamiento. Quedan 3 jornadas y ya lo comentabas, hay mucha angustia, mucha incertidumbre y quiero que todos estén unidos en un mismo lugar para que reflexionemos que los escudos, las camisetas, las banderas pueden ser distintos, pero el alma futbolera es la misma. Compartimos una casa común que es el fútbol.
Sabias palabras, Francino, sabias palabras, tiene toda la razón y es muy bonito eso, ¿no? Pero así, menos tensión, oye. Lo especial de esto, esto es lo importante, es que este hombre se puede entrar en el libro Guinness de los récords, porque se trata del tifo más pequeño del mundo.
Sí, 20 por 20.
20 por 20.
Mira, así es así.
20 por 20. O sea, hay quien dirá que en vez de un tifo has bordado un puto pañuelo, pero no. Nosotros no diremos eso, porque es un tifo. O sea, es un tifo.
Porque está hecho con ese espíritu tifoso.
Tifoso, sí.
Yo soy tifosi, todos somos tifosi.
Sí, sí.
Lo desplegué además ayer en el Camp Nou, aprovechando la audiencia del clásico. Sí, bueno,
claro, millones de espectadores en todo el mundo, pues es el momento de desplegar el tifo, ¿no?
Y los jueces del libro Guinness también estaban allí presentes para...
¿Y han certificado tu récord como tifo más pequeño del mundo?
No lo vieron
el pañuelo, ¿no?
El tifo, era un tifo. Pero es que claro, el Camp Nou es grande.
Está muy grande.
Que no,
tiene... Y para 20 centímetros es grande.
Yo estaba además en el Gol Norte, arriba de todo. Y los del Guinness estaban donde Olivia Rodrigo.
Claro, para hacerse fotos en Insta. Bueno, la intención ha sido muy buena, la verdad. Y eso es lo que cuenta. ¿Y qué vas a hacer con ese tifo histórico que has hecho? Oye... le está dando uso.
Ha sido
tifo.
Un tifo efímero.
Está usando el tifo. Lo importante son las intenciones.
Hermanamiento.
Oye, que tanta tensión y tanta agresividad. Hay que hacerlo, oye.
Sí. Oye, intenciones. Especialistas secundarios, salís después otra vez a jugar. Pilar de Francisco también, y Alfonso Cardenal y su sofá.
Todo por la radio. Ser podcast.
What a wonderful phrase.
No le he entendido.
Hakuna Matata.
Qué bonito, no bonito.
Ain't no peasant parade.
Luego hablamos, chocho.
It means no worries.
¡Cebolla!
For the rest of your day.
¡Pimiento morrón!
It's our problem free.
¿Te quieres callar?
Hakuna Matata. Todo por la radio.
Hakuna Matata.
Sobre esta canción, Cristina del Casar, cuéntanos novedades de Eurovisión.
Sí, veo en cadenaser.com que The New York Times asegura que Israel utilizó Eurovisión como herramienta de poder blando en 2025. Según la investigación, Israel gastó al menos $1,000,000 en la promoción de Eurovisión, dinero que salió de la oficina del primer ministro Netanyahu, algo que la normativa de Eurovisión prohíbe. Los gobiernos no pueden ni deben influir en las votaciones del festival. Finalmente, el análisis de las votaciones revela que la promoción de Israel pudo influir fácilmente en el voto popular y cambiar el resultado final. Esto se debe a que en algunos países pues vota poca gente y con tan solo unos cientos de personas votando repetidamente por un país se pueden cambiar los resultados.
Tonto Netanyahu, gastarse el dinero en eso, pudiendo irse a la Riviera Maya. Claro, y ¿qué hacemos a las 6, Mario Panadero?
Pues abrimos la ventana de los libros y nos visitan Lucía Alonso y Laura Benito, que son dos libreras, y vamos a hablar con ellas pues de librerías. Y yo os quería preguntar si vosotros tuvierais que abrir un negocio de proximidad en vuestro barrio, como son las librerías, ¿de qué sería ese negocio?
¿Pero negocio? ¿Tiene que ser librería o puede ser otra cosa?
No, hombre, un negocio.
Te pregunta que qué negocio.
Claro.
¿Y ha de ser tu barrio
un
o
bar.
Puede ser tu pueblo?
Puede ser un bar.
Un bar.
Pero bar,
mira,
son,
yo creo
un bar de copas para los amigos.
Bueno, sí, pero que lo pero trabaje otro. Yo creo que Francino gestiona, ¿no?
Vale.
Un poco lo que sería.
Tengo el nombre para el bar y todo.
¿Ah, sí?
¿Cuál sería? ¿Cuál?
Cácate Lorito. Hace muchos años que pienso en
pero
eso.
Pero tendrías que poner un cartel, ¿eh? El servicio es solo para los clientes, con ese nombre.
Y todo lleno de fotos de Francisco con famosos.
No.
Pero la historia con Mariola también.
Hombre, y al lado podrías abrir la segunda parte, que es Tócate los pies.
¡Qué maravilla!
Bueno, la verdad, yo siempre hubiera querido abrir la librería que abrió Quique.
La llama.
Yo algo que de poca faena. Yo un videoclub. Ahora, en
2026.
Yo y media docena de locos, simplemente ahí.
Con Betacam, metiendo Betacam, todas las pelis en Betacam.
Hay nicho ahí.
Yo papelería.
Yo un taller de bicicletas.
Papelería.
Taller de bicis.
Taller de bicis. Y tú papelería.
Yo papelería, siempre me ha encantado. Bueno, a mucha gente le gusta esto de
faena.
Huele bien.
Yo sería más de la floristería, fíjate.
Ah, mira, oye. Estamos armando un barrio, ¿eh?
Total.
Huele mejor. Venga, yo pongo la tienda de discos.
Vale, todo esto. Bueno, a partir pues, de las 6, ahora especialistas secundarios.
De alimento nada, o sea. Uy, es el momento de los misterios, de los fenómenos paranormales con Ángel de la Guarda. ¿Qué tal, maestro? Profesor, ¿cómo estás?
Pintan muy bien vuestros negocios, pintan muy bien. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Cae la noche sobre los estudios de la cadena CER. Déjame hacer este preámbulo que a mí me gusta, ¿no? Déjame que diga, perdón.
Sí,
que las habituales risas, el habitual cachondeo del topo de la radio.
Sí, jaja.
Se van a tornar llantos, gritos de dolor, de miedo. Los lobos aúllan ya por los pasillos de la redacción, comiendo carroña tal vez humana. Sube música, por favor.
Pero no le suba. Tony, no le suba música, te has puesto muy intenso, Ángel. Baja un poquito el tono porque hay niños escuchando ahora mismo.
Bueno, la muerte y el dolor no deben ser ajenos tampoco a los más pequeños.
No, bueno, pero vamos, un hoy,
a hablar,
vale.
Vamos hoy a hablar de un tema espeluznante.
Vaya.
Porque nos acompaña uno de los mayores expertos en temas del más allá, el doctor Susodicho. Es una eminencia en grabaciones de espectros y de espíritus. Lo vamos a saludar ya. Buenas madrugadas, doctor Suso.
Buenas madrugadas, Ángel. Un placer estar con aquí en vosotros.
A usted decir que le consideran el Carlos de Hita de los muertos, ¿no?
Sí, señor. Así es. De hecho, compartimos el mismo equipo de grabación. Lo alquilamos a medias porque esto no da mucho dinero, la verdad.
Sí, señor.
Cuando él no está grabando los pajaritos...
Un negocio de equipo de grabación de muertos. Es buen negocio.
Bueno,
¿verdad?
Él graba los pájaros. Cuando no está grabando, me deja el equipo. Entonces yo grabo muertos. Entonces, a veces, cuando veo un pájaro muerto, me dice... Ven, Suso, y grabas tú el pájaro, su alma.
Qué bueno. Bueno, nos has traído una grabación en la que, según me decías, fuera de antena, podemos escuchar de fondo la temida Santa Compaña,
así
¿no?
Es,
la procesión nocturna de ánimas en pena que vaga por bosques y caminos rurales, sobre todo de Galicia, ¿verdad?
Gallego, sí, me he pasado años recorriendo los bosques buscando pues este ritual, esta procesión de almas. Esta que vais a escuchar la grabé el sábado pasado por la noche, 5 de la mañana, agazapado en la ladera de un monte de Lugo o Montiño.
Eso es un poco Juan Cruz, ¿eh?
Así puede ser, así. Pues estaba en el monte de Lugo y ahí. Si hay oyentes sensibles, por favor, Ángel, o blandengues, es mejor que apaguen la radio y se pongan algo amable, como Hansi Flick hablando, por ejemplo, algo así.
Vamos a escuchar, da miedo, si te parece ya, vamos a escuchar sin más preámbulos, a escuchar esta grabación. Atención de la Santa Compaña grabada sábado de madrugada en los Montes de Lugo. Vamos a escuchar. ¿Es esto?
Espeluzna, ¿eh? Espeluzna.
Es diferente a otras grabaciones de Santa Compaña que he podido compartir y escuchar, ¿no?
Puede ser, profesor. Puede ser, sí. Puede, no estoy en desacuerdo contigo. Un rato más tarde, 6 de la mañana, grabé este otro audio.
Doctor,
¿qué te parece? ¿Qué te parece?
Sin ser yo experto en esto, a mí me parece que podría hacer eso una rave en el bosque.
No te llevaría yo la contraria en este tema, porque una rave... A ver, había espíritus errantes,
no
eran
lo niego,
cual
no.
Ánimas en pena...
Puede ser, pero a mí me,
ahora
a mí me parece
ahora,
una rave.
Ahora lo veo de otra manera, Ángel, ahora puede ser.
Mario Panadero está sintiendo con la cabeza con, ¿sí?, el tema de rave. Yo
con,
creo que...
Sí, con la música de Aldi, está sintiendo la cabeza, sí.
Sí.
Pues bueno, entonces pues, he pinchado. ¿No?
Ha pinchado un hueso, sí.
He pinchado sección, ¿no? Me voy, ¿qué voy haciendo, Ángel? Me sabe mal por pues tu sección, ¿no?
No, devuélvele el equipo ya a Carlos de Ita y nosotros vamos con lo nuestro ya, porque abrimos la agenda de lo paranormal con mi amada Carmen. ¡Vamos allá!
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si vamos nosotros algún día a una rave, ¿eh? Que estoy hasta el estrecho del mood de hablar siempre de chorradas de estas de lo
paranormal. Bueno, Carmen,
paranormal.
Por favor,
vamos,
tenemos una hipoteca que pagar. Vamos con los eventos relacionados con lo paranormal. Venga, Carmen, dale.
Pues este próximo jueves, en el claustro del convento de los Mourinistas Descalzos, charla interactiva bajo el título Los edredones y las fundas nórdicas. ¿Han acabado con los fantasmas?
Buen tema. La verdad es que sí, ¿verdad? Que antes los fantasmas, ataviados con sus sábanas blancas, lo tenían más fácil para, no sé, para hacer fantasmas, ¿no?
Ahora
para,
se lían.
No es fácil ponerse la puta funda nórdica, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más?
Pues este mismo sábado hay una expedición de expertos, científicos, geólogos, biólogos, para intentar averiguar qué se oculta en la cara oculta de una nevera. El evento será transmitido en directo en YouTube. La misión es arriesgada, Ángel. No saben qué se pueden encontrar ahí. Puede haber de todo,
seguramente. Bueno, muchas gracias, Carmen. Qué emoción, estaremos conectados. Y ahora la nave del misterio zarpa.
¿Nos llevamos a Pilar o
sí, nos
o
dejamos
con un
fenómeno paranormal que es Pilar. Pero que lo paranormal es como lo hace todo también. Vamos, Pilar.
Al ciberespacio nos vamos.
Dale, Pilar. Chocho.
Vamos allá.
Dale, Pilar.
Dale, Chocho. Venga. Pone perfecta, Chocho. Negocios locales. Hablabais, si la semana pasada hablamos de funcionarios, ese gremio, hoy lo hacemos con su némesis, los autónomos, que estamos en ese punto de temporal, en la línea espacio-temporal, donde se juntan funcionarios autónomos para hacer la renta, pero no se entienden. Claro. Es como juntar superhéroes de Marvel y DC. Son distintos idiomas, distintas cosas. Héroes sin capa y sin baja son los autónomos. Entonces vamos a darles aquí un poco de visibilidad. Tienen muchas dificultades, cobrar 90 días, burocracia infinita, no poder ponerse enfermos, pero la verdadera dificultad es tu cuñado. Lo explica en TikTok tu ferretero de confianza.
Este mito de mi cuñado lo sabe, o sea, es un mito que pasa en la ferretería. La gente viene a comprar muchas veces y tú le vas a enseñar una cosa y le dices, tiene una mucho mejor, hazme caso, utilízalo de esta manera. No, pero es que mi cuñado me ha dicho, pues que no sé qué. Claro, es aconsejaros por los profesionales, me da igual que sea en la ferretería, en el taller, en la fontanería, en la zapatería, donde sea, porque al final, hombre, de estar tanto tiempo detrás del mostrador o asesorando a la gente, pues al final sabes un poquito de qué va todo.
Eso pasa en todas las familias, siempre hay un cuñado que lo sabe todo y si no pasa en vuestra familia es que... Sois vosotros. Entonces, mejor que tengáis uno. Pero bueno, ahora tranquilidad y un Kit Kat porque los cuñados están muy ocupados con el antivirus, o sea que de momento han dado un descanso. Atención al dilema que nos presenta este ferretero. Tiene 134.000 seguidores en TikTok, tu ferretero de confianza. Atención, herramientas imprescindibles.
Estoy en mi ferretería, se va a acabar el mundo. Vamos a viajar a otro planeta y me dicen, tienes que coger 3 herramientas de tu ferretería, que son las únicas que te vas a poder llevar. O sea, no vas a poder elegir ninguna otra herramienta más. ¿Qué elegirías?
Oye, es un dilema esto, ¿eh? Bueno, nunca te lo he preguntado, pero bueno, está bien que tienes que tener en casa para prepararte por si hay que viajar a Marte o llega el fin del mundo. Doy ideas, alicates, brocas, bridas, martillos, tornillos, desatascadores, hachas, destornilladores, embellecedores. Eso es complicado elegir, ¿eh? ¿Verdad?
Yo no sé ni cómo se llama la mitad de cosas. La ESO que hace eso, ¿sabes?
La ESO que hace eso. Yo diría apocalipsis, cinta métrica, vamos a medirnos las cabezas y nos echamos unas risas. ya no sé hacer nada con las herramientas. Escuchamos la solución.
Primero, ¿qué cogería? Un destornillador, que aparte también me serviría incluso para dar golpes. No es lo suyo, claro, pero no. Podría valer. Siguiente herramienta que cogería, yo creo que cogería un martillo, seguro. Lo otro que escogería, pues sería sin duda un alicate, elegiría un alicate. Puedo tirar de ello para hacer bastante fuerza. Tiene cortalambres, como podéis comprobar ahí. Se ajusta más a la mano. Puedo apretar y atornillar tuercas. Creo que me llevarían esas tres cosas.
Bueno, pues ya sabemos que tener en casa a mano un destornillador, un martillo, un alicate. ¿Te va bien si eres sí, ferretero o dentista de la vieja usanza? Yo soy un purista. Y cada vez más autónomos abren perfil en redes para divulgar un poco sobre su profesión y también de paso promocionan sus negocios. Más que Papel es una librería malagueña muy popular en TikTok, bueno, papelería, donde se han hecho virales, se han hecho virales porque han recibido una mala reseña en redes. Por esto.
A mi padre le han puesto una mala reseña, le han puesto una estrellita.
Dicen que soy antipático. Antipático no soy, porque antipático significa desagradable. Yo puedo ser serio, puedo ser tímido si no conozco, pero antipático no.
Y como él se ha quedado así un poquito triste, hemos estado hoy practicando durante toda la tarde su sonrisa y las maneras de hablarle a los clientes. Y yo diría que ha aprendido muy rápido.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias. Adiós, amiguita.
Súper natural.
Claro, es que no sé si lo ha arreglado o es como te ha vendido un cuaderno el payaso de It. De amiguita, desde la alcantarilla con un globo. Pero es que no hay que confundir, nos pasa a los tímidos que a veces se confunde ser tímido con ser borde y nada que ver. O sea, Salvador Illa es tímido, borde es Netanyahu, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, yo creo, tengo la teoría de deberían gobernar los tímidos el mundo, porque un tímido no inicia una guerra porque te da vergüenza. Dices, es que me mirarían todos, claro. Es que me pondría rojo.
Te señalan.
Claro, piensas las cosas dos veces. Bueno, y entre negocios, teoría te voy a desarrollar también, digo. A ver, todavía no voy a ir a la ONU a presentar esto. Está in progress. Bueno, y negocios emprendedores está Oh Mamá Matrona, 233.000 seguidores en Instagram tiene esta mujer. Ella es matrona, hace consultas, se divulga también en redes. ¿Y qué pasa con los autónomos a veces? Pues que no eres profeta en tu tierra.
Mamá.
Papá.
No, mamá.
Papá.
Mamá.
Papá.
Mamá.
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 Papá.
Ay, no, mamá.
Papá.
Seguro que papá es funcionario. Seguro ha dicho, yo voy a lo seguro, a quien puede pagar el colegio. Entonces, bueno, autónomos también son, por cierto, los músicos de los que habla Alfonso Cardenal.
¡Sí!
Autónomos.
El sofá de la ventana. Con Alfonso Cardenal.
Pues en mi última visita os traje un disco de hace 60 años. ¿Sí? Y Cristina Alcázar me regaña, me dice que traiga cosas actuales. Así que hoy vengo con un disco que tiene menos de 3 semanas de edad. Se trata del nuevo trabajo de la cantante inglesa Rachel Agatha King, también conocida como Ray, o en español Raye con Y, una chica de 28 años que se está comiendo el mundo y que tiene una historia y un disco fascinante. El disco se titula This Music May Contain Hope. Esta música puede contener esperanza y es un álbum que me tiene atrapado. Os cuento cosas de esta chica porque la historia es potente y roza el secuestro, que ya empieza bien. Secuestro por parte de su discográfica, que la ficha en 2014, cuando ella tiene tan solo 17 años, y que la tuvo escribiendo temas para otros artistas sin sacar ningún disco suyo, temas de éxito para David Guetta o para Beyoncé. Y luego la mandaron, que esto me parece curioso, entre curioso y humillante, a un writing camp, que es un campamento de escritura, que van varios compositores, bueno, para dar forma a lo que va a ser el siguiente proyecto de Rihanna. Pero de editar pues su disco, nada de nada. Eso hace que ella se deprima. Ray había sido víctima de abuso sexual siendo adolescente, y toda esta situación de bloqueo la supera, se pone a beber, a drogarse, y todo explota cuando un día en redes sociales se graba un vídeo contando su situación y pidiendo que la liberen. Ese fue el primer paso de una campaña para que su sello rompiese su contrato con ella. Algo que finalmente sucede. ¿Y qué pasó luego? Pues que su disco de debut, su primer disco como artista independiente, se convierte en todo un fenómeno. En uno de sus primeros éxitos contaba esos abusos sexuales que os decía, que sufrió por parte de un productor musical, y es una canción que es una pasada, donde relata pues todo lo que le fue sucediendo, cómo se sintió, cómo se dio cuenta de que era una víctima y cómo se ha ido empoderando para terminar cantando I am a woman, a fucking strong woman. So this producer hit me up on the DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come round to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man, till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now, damn. And everything you did, it left me in a ruin. I know I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman, oh yes I am. I'm a woman, a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment, I've been through it, no. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman, a very fucking strong woman.
Es un directo, ¿no?
Sí. Este es un directo en el Festival de Montreux del año pasado. Sí, bueno. Esta canción se titula Ice Cream Man, que es el heladero por las manos frías que tenía el hombre que abusó de ella, un productor musical cuando era adolescente, como contaba. En el concierto que dio en el Royal Albert Hall de Londres, la presentó como la canción más dura que ha escrito, la que más la empodera y la que más le duele también cantar. Ese primer disco de la inglesa la convirtió en la primera mujer en ganar 6 premios Brit Awards, ganando mejor artista, mejor debutante y mejor compositora. Nadie había ganado estas 3 categorías en un mismo año. Ese disco se titulaba My 21st Century Blues y era una maravilla. Y lo que es una pasada es que su disco de esta primavera me parece todavía mejor. En este nuevo disco hay soul, también hay jazz, hay música electrónica, en el que juega con la palabra rage y la palabra rave uh-huh. en sus directos. Mira. Hay una colaboración con sus dos hermanas y una canción maravillosa que incluye una conversación con su abuelo sobre por qué no va a verlo tanto como debería, y también un capricho de estrella, un dueto con la leyenda del soul, Al Green. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes me so, so sad to sing this song. But I must sing it for you anyway. This song is called Goodbye Henry, and I wrote it about a boy, a very lovely boy. His name isn't even Henry, but I'm just trying to be respectful. We don't talk anymore, could be next door, wouldn't even know. In another life we could have made it, but in this one we let go. And I remember last time I seen him, it was a devastating day at the railway tavern, my local, and we had no words to say. So I sipped my gin in silence, and I kissed the man goodbye, and we dried each other's tears, and I told him, Henry, oh, I wish you only love and happiness, and I'm swallowing tears as I'm watching you drive away. Esta es una canción triste que suena alegre, pero que me entristece cantarla, y trata sobre un chico muy majo que ni siquiera se llama Henry, canta Ray, que tiene 3 cosas que me gustan mucho. Es divertida en sus canciones, tiene ese sentido de humor inglés que a mí me hace mucha gracia. También es optimista. Este es un disco que va desde la oscuridad, que ya conoce bien, hasta la esperanza. Y luego tiene una enorme fuerza vocal y esa capacidad de trascender géneros y de mezclar cosas y hacer que música de hace 60 años como el soul se vuelva actual. También se abre en canal, y una buena muestra es la canción con la que me despido, una canción que habla sobre cómo luchar contra sus complejos. Odio el aspecto que tengo hoy, es el título de la canción. Es un tema que va creciendo desde que se compromete por luchar, por aceptar ese aspecto. Un mensaje muy poderoso de una chica de 28 años que está dando mucho que hablar y que va a tener una carrera fascinante. This song is called I Hate the Way I Look Today.
Such a shame that I looked into the mirror and I cried. I do detest my wicked mind. I must admit I'm so unkind to myself. To myself I'll be so mean. And if only I was pretty, I'm okay to be lonely. If I'm lonely and skinny, I have such silly self-loathing thoughts, it seems. No, because some girls are so beautiful. It's not giving beautiful, it's giving train wreck, it's giving unfortunate.
Son dos canciones en una. Por lo menos.
Pasa por distintos estados.
Sí, sí,
tiene
sí.
Otra que empieza también así al piano, sí, muy tranquilita, bueno. Y que acaba en una rave salvaje tipo Berheim de Rosalía. Y es una chica que vino a Barcelona hace un par de semanas.
¿Ah, sí?
Decían las crónicas del concierto que el público era mayoritariamente extranjero, sobre todo inglés, y que yo creo que están circulando mucho sus canciones ahora mismo.
No te habíamos escuchado, Alfonso, si no hubiéramos ido nosotros.
Bueno, ahora tenemos que hacer que venga a Madrid. Claro. Imagino que ya cuando venga la próxima vez ya va a ser un escenario diferente.
Pero escribe ella y todo las canciones y las compone también.
Sí, sí. Ha compuesto para un montón de artistas y ahora está luciéndose, sacándose sus propios temas, y es una maravilla.
Como repite el nombre por si alguien no se ha quedado con ella.
Ray. Se escribe Raye. Raye con
Raye,
Y.
Ya Raye. Raye. Raye.
Y precisamente el viernes...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.